Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Atención emprendedores y soñadores. Si siempre quisiste tener tu propio espacio en Argentina, LASO, Latin American Strategy Opportunities, está acá para ayudarte a hacerlo realidad. El mundo cambia, América Latina evoluciona y Argentina está llena de oportunidades. En LASO compartimos tu entusiasmo y queremos acompañarte en este camino. Con una consulta de solo 15 minutos podemos conocer tus objetivos y acercarte a concretar tu sueño. Es fácil, rápido y puede cambiar tu vida. Contactanos a través de nuestra página web www.lasoinvestments.com y empezá a construir tu futuro en Argentina. Aquí comienza Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 22.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición, a una nueva emisión de Mi Economía y Cultura, correspondiente al día lunes 2 de junio de 2025. Gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes conocen, quienes saben respecto de mi búsqueda, mi portento, mi alcance renacentistas y enciclopédicos, como también mis modos algo alambicados, plenos de circunloquios e hipérboles de naturaleza barroca, y al mismo tiempo mi modo, mi manera de acometer la vida, de aventurarme en ella, de lanzarme a ella, de interpretar la vida cual tragedia romántica. Periodos que tratamos en Economía y Cultura. Economía y Cultura que embrionariamente, preliminarmente, se llamaba Economía y Dirección, por las siguientes razones. Yo concebía el programa en términos de, más allá de las búsquedas o de profundizar, discurrir en distintas disciplinas científicas, abrazando la cultura, el saber, el conocimiento, pero había un foco específico en la economía y las finanzas, con más entrevistar a directores de orquesta y coros que me hubieran dirigido, en aras de trazar una liaison, una ligazón, entre la definición de la ciencia económica en términos de la escuela de pensamiento neoclásica, la ciencia de la escasez, asociada a la visión de Mario Bunge, del metodólogo Mario Bunge, en cuanto a administratecnia. Si nosotros concebimos a la economía en términos neoclásicos, ciencia de la escasez, esto articula perfectamente con la administratecnia. Por ende, la dirección de orquestas es lo que más se parece a la administración eficaz y eficiente de los recursos, siempre o siempre pensados como o concebidos como recursos productivos, factores productivos limitados, finitos, escasos, en aras de satisfacer deseos y necesidades múltiples, en aras de o con el objeto de cubrir, lograr, satisfacer anhelos, objetivos, cometidos, ambiciones, que progresivamente se tornan infinitas, ilimitadas, múltiples. Quiero diferenciar lo múltiple de lo infinito, porque lo múltiple es una magnitud discreta. Yo puedo cuantificar y dimensionar de una manera exacta. En cambio, lo ilimitado, lo infinito, no lo es. Se asocia con las variables continuas. La variable discreta tiene que ver con 2 horas de programa de economía y cultura. 1 hora de programa los miércoles de Argentina, buenos augurios. Entonces yo debo administrar el recurso escaso tiempo en aras de cubrir todos los temas, ¿sí?, que yo quiero cubrir, todos los temas que yo quiero desarrollar. Está claro que en términos de un programa de 2 horas, que me hace sentir mucho mejor, yo puedo explayarme, cubrir más tópicos con un grado de exhaustividad mucho mayor, siendo lo más profundo posible, evaluar todos y cada uno de los componentes, los detalles, de una manera pormenorizada, empapándonos de la disciplina. ¿De acuerdo? Voy a plantear, quiero hablar estrictamente en académico, pero siempre intentando construir un parangón, establecer un parangón con cuestiones de la vida, de los hábitos comunes. Cuando yo le decía a mis alumnos la inmersión profunda en un tema, tiene que ver con empaparse. Por ejemplo, algún periodista que contacta por o que se comunica por primera vez con un músico al cual quiere entrevistar o al cual se lo quiere contratar para que cante en el Palacio San Miguel, ¿correcto? O en el Palacio Paz. El músico puede decir, si este es su primer contacto conmigo, yo le sugeriría que embrionariamente o preliminarmente se empape de mi currículum. Es decir, yo me someto a una evaluación exhaustiva. Por eso se habla de examen, someterse a examen. Por lo tanto, el conocimiento profundo no es una pátina de laca sobre nuestros hermosos muebles de madera en nuestras casas. Una pátina es tan solo una pátina. Pasar por arriba. Ahora bien, cuando nuestras madres o nuestras abuelas decían voy a mojarme los piecitos a la orilla del mar, eso se parece a la pátina. Ahora, si usted se interna en el mar y nada, por ejemplo, de escollera a escollera, usted se está sumergiendo. Hay una inmersión profunda, un baño de inmersión. Por lo tanto, sale empapado. Y esta es la única posibilidad que usted tiene de aprender seriamente las cuestiones serias. Todo es serio si se lo trata seriamente. ¿Correcto? Si bien yo entiendo que hay ciencias duras, formales, exactas, y hay ciencias débiles, sociales, humanas, morales, y mi economía, mi ciencia económica, corresponde al campo de las ciencias morales, sociales, débiles y humanas. Por lo tanto, yo soy muy respetuoso de las ciencias exactas. Si bien un austríaco tal vez pondría, nos asignaría cocardas y palmarés a los que cultivamos la economía. ¿Correcto? Ya lo expliqué muchas veces por qué, en términos de la acción humana, en términos de la economía como una ciencia de la acción, no en términos de una técnica maximizadora u optimizadora en la versión neoclásica. Una ciencia de la acción humana, la praxeología, y en particular, volcado a la economía, la cataláctica. Esto diría un austríaco, donde el rol del tiempo desempeña un papel esencial, donde el capital es un conjunto heterogéneo de bienes de capital que constantemente se deprecian, amortizan, desgaste, uso, por lo tanto obsolescencia, y destrucción. Por lo tanto, es necesario reproducir. ¿De acuerdo? Muy bien. Por lo tanto, cuando dicte, con la gracia de Dios, austríacos 2, yo les voy a poner ejemplos numéricos al teorema de la mudanza, al efecto concertina, ¿correcto? Al teorema de la regresión, le pondré números, en términos de que ustedes puedan elegir una técnica capital intensiva o mano de obra intensiva para la producción de un cierto bien, distinguiendo que es una variable flujo de una variable stock. El proceso de producción es una variable flujo. Ahora, cuando usted habla de la cantidad de producción, del nivel de producción por unidad de tiempo, está hablando de una variable stock. Como cuando uno intenta medir, los austríacos están en contra de esto, yo estoy a favor de medir en un cierto punto del tiempo el stock de capital. ¿No es así? Los abastos de capital, la dotación de capital, el acervo de capital. ¿De acuerdo? Y teniendo en cuenta que medir la tasa de ganancia o la tasa de rentabilidad sobre el stock de capital no es el margen bruto de beneficios, no es el margen neto de beneficios. Y todo esto yo se los puedo enseñar. 11-2-305-3027. No voy a repetir por ahora el chiste que ya le había hecho a Ricardo en otra oportunidad. Pero sí voy a mencionar todas las cuestiones, en algún momento, todo lo que hemos estudiado a lo largo de estos programas, sobre lo cual o sobre los cuales ustedes pueden contratarme para el dictado de clases, conferencias, seminarios, o como economista profesional, mis áreas de experticia. Lo que estoy haciendo aquí es un servicio a la comunidad. 11-2-305-3027. Y cuando hablo de el Renacimiento, cuando hablo de el Barroco, muy criticado por Borges, mi autor favorito, yo creo que el escritor más grande que ha dado nuestra tierra, si bien hay muchísimos buenos y que me han gustado: Adolfo Bioy Casares, Manucho, me refiero a Mujica Laines, me refiero a Alfonsín Storni, ¿correcto? Y tantos otros, Sábato, ¿de acuerdo? Roberto Arlt. Bien, entonces, en este Lugones, el gran poeta argentino, según Borges, ¿no? Leopoldo Lugones. Y en este sentido, tanto el Renacimiento como el Barroco, como el periodo romántico, son estudiados aquí, desde el punto de vista de la música, la mal llamada música clásica, porque se corresponde con un periodo, es la música formal, europea, ¿sí? Los cánones que permiten decir, esta es la música culta. Entonces, tratamos desde el punto de vista de la teología, de la filosofía, de la literatura, de la evolución del pensamiento económico a través de los siglos. ¿Sí? Bien, entonces estoy muy contento con esta presentación. Y, por supuesto, se tornó Economía y Dirección, se convirtió, se transformó en Economía y Cultura, dada la sugerencia del exquisito y refinado crítico de arte René Vargas Vera, que en paz descanse, avalado por la visión comercial, de negocios, de penetración en los mercados, de nuestro señor coordinador Claudio Lecam, a quien ya saludamos de una manera muy cálida, de la misma forma que a nuestro señor operador en los controles, Ricardo Enrique Piñero. Buenas noches, ¿cómo estás, Ricardo? Y, por supuesto, el abrazo permanente al doctor Adolfo Crito, señor presidente de Radio Amadeus, y un beso enorme a sus tres hijas, y por extensión un gran abrazo al eximio pianista y director de nuestra orquesta de Radio Cultura Radio Amadeus, Alfredo Corral. Entonces, dicho esta cuestión, Economía y Dirección se convirtió en Economía y Cultura. ¿Por qué razón? Porque si yo me ocupaba de cuestiones de economía y finanzas, que también integra la cultura de los pueblos, cómo se administraban los incas, los aztecas, los mayas, el virreinato del Río de la Plata, la Capitanía General de Chile, lo que fuera, el virreinato del Perú, los estados teocráticos como Ginebra a partir de el gobierno del reformador Calvino, ¿correcto? Entonces, hay modalidades de administrar los recursos en esas sociedades para optimizar y cubrir necesidades y deseos y lo que fuere. Entonces, si yo hablaba de economía y finanzas, más filosofía, más literatura, más entrevistar a exministros de economía, entrevistar a filósofos, ocuparme de la historia, de la sociología, de las ciencias bélicas, de la antropología social, de la filosofía política, de la ciencia política, hasta mis extravíos en materia de deporte, tango, mujeres que he conocido, por supuesto que era que lo más fehaciente, lo más verosímil, lo más sincero era economía y cultura. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces sí se me ocurre un pequeño chiste antes tal vez de hacer, para no continuar con esta introducción o preámbulo que se torne muy largo, a sugerencia de Brajita Baldman y a sugerencia de Ricardo Enrique Piñero. Entonces, concluyo esta primera parte con una broma. Cuando me preguntan, Germán, ¿por qué tantas gringas del tango? Lo hago por la paz mundial. Música, maestro. Thank you. Muchas gracias, querido Ricardo. Qué hermoso es escuchar esta música. Y me hace recordar que cuando uno se queda en una milonga, y ya son, dependiendo la milonga, 3, 3:30, 4 de la mañana, ya se escuchan otras cuestiones, amén de la salsa, amén de la pachanga, pero quiero referirme a nuestra música, a la chacarera y a la zamba. Así pasó el último sábado en la comedia Tango de Rodríguez Peña 1074, cuyos organizadores son Gastón Torelli y Mario Javier, el flaco Gavito, que tienen la enorme gentileza, cortesía y don de gentes de invitarme todos los sábados. Por supuesto que yo llevo chocolates, si encargo alguna champaña, le convido a la gente que comparte mi mesa, o si son invitados, o por supuesto a las camareras o bartenders, más precisamente, o alguna amiga que se presenta, y por supuesto a Sofía, que baila muy bonito, que es, no es de Master of Chambers, sino que nos recibe, ¿correcto?, cuando accedemos, ¿sí?, está en un subsuelo. Y por favor, a todos mis invitados, o cuando surja que combine con alguien, el 1074 no está. Lo único que puedo decirles es que la comedia Tango está en Rodríguez Peña, entre Avenida Santa Fe y Marcelo T. de Alvear. Limitado por, es decir, a su derecha y a su izquierda, ¿sí?, supongamos que estoy cruzando de la mano de enfrente, a la derecha un boliche que se llama A Contramano y a la izquierda un megatlón, un gimnasio megatlón, ¿de acuerdo? Luego les puedo contar alguna anécdota graciosa, zumbona, risueña respecto del A Contramano, que luego le voy a compartir a Ricardo. Muy bien, entonces, el sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar, www.radioamadeus.com.ar. Disculpen si se escuchó el ruido de una hoja o de mi celular, porque tengo hoy muchísimos papeles en el escritorio, libros, cuadernos de notas universitarias, periódicos, ¿correcto?, números, informes, las líneas directas telefónicas de nuestro magnífico medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica, este medio de comunicación masivo o señal radiofónica de excelencia, de excelsitud. Sí, ¿por qué no? Juguemos con los adjetivos, con los sinónimos. Sublime, soberbio, superlativo, sobresaliente. ¿Ven qué rico es el lenguaje castellano? Real Academia Española. Luego les voy a decir un chiste al respecto. ¿Cómo dirimir nuestros conflictos en todos los terrenos si nosotros accedemos a alguna suerte de Biblia de la práctica en la cual estamos incurriendo? Si hay alguna diferencia, ¿a qué Biblia acceder? Y, por supuesto, que ambas partes se acojan a el cumplimiento, ¿sí?, de lo que está estipulado en el reglamento. Y esto es muy interesante porque nuestro país se ha apartado y lejos está de existir una cultura, una práctica social, una disciplina de seguir las disciplinas de la ley. ¿De acuerdo? Estamos muy alejados de, el otro día compartía, amo a mi marido porque ama a Dios, por ende ama la ley. no me voy a extender demasiado en esto, pero lo que quiero decir, no amo a Insaurralde, puesto que su yate es mal habido y sus prostitutas son mal habidas, presuntamente. Pero cuando yo hablo de la economía en términos de ciencias de la acción humana y de los de las señales, de los incentivos, de los alicientes, si usted ve que un Insaurralde gana elecciones, tal vez el aliciente es, en lugar de yo quiero ser como el general San Martín, o como el general Belgrano, o como Domingo Faustino Sarmiento, alguien dirá, quiero ser como el general Perón. No, quiero ser como Insaurralde. Creo que ustedes me siguen, ¿correcto? Es decir, si es más redituable ser un mentiroso, un estafador, un embaucador, un inescrupuloso, si le va mejor en la vida. De todas formas, para los que somos creyentes, en el Antiguo Testamento está consignado, nunca envidies la vida del malvado, ¿correcto? Porque de esto se encarga Dios, luego de administrar justicia, por más que uno tenga hambre y sed de justicia, y en el Sermón de la Montaña me está prometido que en el Señor seré saciado, ¿de acuerdo? Pero esta búsqueda mía de la justicia y la verdad a veces me ha apenado, me ha atribulado, porque creo que en el reparto futuro, a los que son más amorosos, misericordiosos y pacíficos, creo que el premio es mucho mayor. Y de hecho, si ustedes siguen las Escrituras, en el paraíso, la verdad y la justicia van a abrazarse con el amor y la misericordia, van a conciliar. Pero yo sé de qué tronco vengo, ¿de acuerdo? Por eso a veces lloro cuando en las fiestas de casamiento, digamos, se habla de San Pablo y lo que representa el amor, ¿de acuerdo? Que yo muchas veces he tenido la tentación profana de pensar, algunos elementos aquí son de buenismo y a la Argentina le falta rigor, ¿de acuerdo? Lo que yo tal vez en un desquicio digo, amar a los adecuados, amar a las adecuadas. ¿Y quién determina quiénes son los adecuados o las adecuadas? ¿Quién determina quién debe morir, quién debe vivir? Solamente Dios nuestro Señor para los creyentes. Sigo adelante. Líneas directas telefónicas 4300-0114, 5031-9801. Repito, 4300-0114 y 5031-9801. Mi número de celular que brindo, suministro al aire sin tapujos, sin ambajes, sin reservas, sin pruritos de ninguna naturaleza, es el 112-305-3027. 112-305-3027. Cuando hablé de la comedia y otras milongas, ustedes saben, en la comedia de 22:30, si bien ahora va poca gente a esa hora, 22:30 a 24 horas, es decir, hacia la medianoche, una práctica guiada. No es en rigor una clase, pero están los profes a disposición, las profes, y uno puede consultarle cosas, o ellos lanzan tips, ¿no es así? Ciertas claves, ciertas señales, ciertos trucos, uno los pone en práctica, comparte con el resto y uno va generando, ¿sí? Una cosa muy linda que me dijo una vez una holandesa por la paz mundial, no, más allá del chascarrillo, una holandesa que era bailarina profesional y ella se avino a tomar una clase conmigo de intermedios o avanzados. Entonces yo le dije, ¿sabés que saqué esta figura, pero no a partir de la disciplina o cómo lo estaba enseñando el profesor o la profesora o ambos? Me salió la conclusión a partir de otro lado. Y me dijo, ahí está el bailarín. Ahí está el bailarín. No es solamente una copia. Es más, coreografías muy complejas, muy sofisticadas, aprender a hacer malabarismos, contorsiones y acrobacias, es muy meritorio. Ahora, fluir con la música, tener musicalidad, es algo muy distinto, que no se compra ni se vende. Y por favor, a los incautos, estén prevenidos que cuando incluso los gringos nos vienen a vender cursos de musicalidad de tango. Por favor, chicos, ¿de acuerdo? Una vez más, son libres, hagan lo que les haga sentir feliz. Pero ni aunque viniera una novia, la novia que más amé o las que más amé, o mi hija decirme, Germán, papá, me dice 1,95, sos premio Nobel de física, medicina, economía, cruzaste solo los Andes, vos solo retomaste las Malvinas. Digo, gracias por tanto amor, pero no es así. A menos que uno cultive la autopercepción, ¿correcto? Que es moneda corriente en la posmodernidad líquida, ¿sí? Que tiene, digamos, una gran resonancia en la Argentina. Bien, entonces voy a seguir adelante. Hoy hay objetivos múltiples en el programa y, por supuesto, voy a enseñarles, con la gracia de Dios, muchas cosas. Quiero invitarlos a tomar el Austríacos 2, patrocinado por Radio Antorchas y Antorchas Educativa, puesto que les voy a enseñar a medir la tasa de ganancia sobre el capital fijo, porque los austríacos no creen en eso, cómo calcular, porque necesariamente los números tienen que aparecer. Los austríacos también cuantifican, aunque no pontifiquen sobre la cuantificación. Cuando yo hablo del teorema de la mudanza, ¿sí? Cuando hablo del efecto concertina, nosotros estamos obligados a pensar en términos de interés compuesto, ¿sí? Dada una dotación de capital, un proceso de producción que tiene un periodo medio más largo o más corto, ¿cuál es el más rentable? ¿O cuántas unidades de trabajo asigno a dicho proceso de producción, ya sea en el periodo T1, T2, T3, y de acuerdo a los números, de acuerdo a los recursos con los que cuento, ¿cuál es el proceso más rentable? ¿Eficiencia marginal de la inversión versus eficacia marginal de la inversión keynesiana? Apliquemos el concepto austríaco de los costos de oportunidad, que creo que lo expliqué bien, y José Lavalle, empresario de noble corazón y gran amigo, que supo construir su imperio y su familia sobre la base de la honestidad, la honradez, el amor, la caballerosidad, el don de gentes, ¿sí? El que se despierta 30 años a las 5:30 de la mañana para construir su imperio. ¿Estamos claros con esto? No el estafador, no el mentiroso, no el que hace reproducción endogámica de castas. Después les voy a enseñar cómo compuse yo en una pizarra, aumentando los brazos en una fuente, fuente de Notre Dame, lo que fuera, cómo podemos hacer para reproducir el efecto castas. En aquel momento, en el año 2006-2007, no se hablaba de las castas. Pero yo tenía una fuente que dibujaba, entonces se iba llenando la fuente, con lo cual uno pensaba que si los ricos se hacían más ricos, luego se saciaban, entonces se producía el derrame. Entonces, ¿qué sucedía al momento de producirse el primer derrame? Nacen nuevos hijos, nuevos nietos, nuevas secretarias, nuevos amantes, ¿correcto? Alguien me dijo, no lo voy a decir ahora, que en cierta colegiatura profesional hay muchísimos, hay cientos, miles de empleados, pero que los que trabajan son pocos, y estamos hablando de una organización privada. Entonces, ¿qué es lo que usted hace? Al momento en que la segunda bandeja está llena, repleta de agua, uno dice, ahora me toca a mí. Entonces, ¿qué surge? Otra, ¿sí? Otra ramificación, que es una nueva fuente, ¿de acuerdo? Con asesores, con incompetentes, con ímprobos, ¿de acuerdo? Con no idóneos, con no meritorios. Muy bien. Y cuando uno espera, ahora se han hecho la América, la tercera generación de ímprobos. Ahora me toca a mí. No, una cuarta fuente. ¿Y esto qué quiere decir? Que la riqueza y el ingreso se concentran. ¿Quién debería intervenir allí? Está claro, el Estado. Si está compuesto de funcionarios probos intelectualmente, profesionalmente, moralmente, que cultivan la entereza moral, la integridad. Y si eso requiriese vanguardias iluminadas, esa es la gran pregunta. Las revoluciones las inician vanguardias iluminadas. Porque este es un lugar común para criticar todas las revoluciones, incluso las revoluciones de izquierda. El lugar común de las derechas berretas para decir que los montoneros, que los integrantes del ejército revolucionario del pueblo, la vanguardia iluminada. ¿Y quién creen ustedes que lleva adelante la Revolución Francesa o la Revolución de Mayo? Los jacobinos de mayo de 1810. Sí, hay quienes pueden liderar el proceso. Si hay algo que yo critico, y son las secciones donde pierdo amigos, son los lugares comunes, de derecha, izquierda, norte, sur, abajo, arriba, teorías conspirativas, porque los lugares comunes, las teorías conspirativas, son, para mentes de poco portento, dicho en criollo, berretas. Y muchas de esas personas las he conocido, hablan con cierta gravedad, circunspectos, y suelen convencer. Solo que, antes de entrar en tema, les voy a comentar una historia personal que ya les he participado. Más allá del beso enorme a Helenice Verdum-Chimoes, a Pablo Eduardo Cerveto, a Enrique El Chaque Azuaga, a Alejandro González Escudero, a José Lavalle, a los egresados Fraternidad Isa 1983. Yo estaba trabajando por concurso en un cierto área del Ministerio de Economía. En el Ministerio de Economía trabajé en el Banco Hipotecario, en la Subsecretaría de Desregulación, en la Subsecretaría de Asuntos Financieros y Reestructuración Productiva, etcétera, etcétera. Algunos programas BID, Naciones Unidas, lo que fuere. Y entonces, en algunas cuestiones, se permitía que ciertos directores nacionales, que tenían una suerte de contrato de exclusividad en términos de servir al Estado, tenían otras, digamos, otros conchavos. Entonces, en una oportunidad, ese hombre que percibí en mano 4.500 pesos, 4.500 dólares, estoy hablando del año 94, 95, 96, y si usted le suma otros dos conchavos de 4.000 pesos, 4 por 3, 12, es un número importante, ¿no? Me hace acordar a los sobresueldos de la época de Cavallo, ¿sí? O incluso del kirchnerismo para los funcionarios. ¿Y se acuerdan en alguna oportunidad? Creo que fue Felisa Micheli, no sé si te acordás, Ricardo, que dijo, pero si yo soy parienta de desaparecidos, si soy docente en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, pero realmente convencida como que eso le daba un aura de que podía hacer lo que quisiera. Pero realmente, qué despropósito, cuántos dislates, o dicho en criollo, estamos todos locos en la Argentina. Bien, entonces resulta que un cierto funcionario, ¿sí?, con un sueldazo más con chavos, estaba dando una conferencia muy concurrida sobre agroindustria. ¿Y qué ocurrió? En algún momento se quiso lucir un intelectual, muy competente funcionario, un excelente profesional. La dialéctica quiso florearse, la dialéctica inventada por Marx. Entonces, como yo soy de la vieja escuela, fui muy respetuoso, pero no dejé de tomar nota. Aplaudí sobre el final, lo que fuere. Y es más, no me acerqué a él en ese momento para observarle eso, porque tal vez otros hubieran escuchado. Entonces, fui a visitarlo al día siguiente a su oficina y le dije, digamos, ingeniero Mengano, o sutano, o fulano, la dialéctica no la inventó Marx. Si usted me permite, si me permitís, con todo respeto, a todas luces y a todo evento, la dialéctica no la inventó Marx, la inventó Hegel. que luego en algún punto recreó Marx y la puso de pies de cabeza, ¿correcto? Pero no la inventó, ¿sí? Marx. Entonces, ¿saben lo que me contestó antes de ir a la música? El segundo entreacto, interludio, intermezzo, intervalo musical. ¿Sabes qué me contestó Ricardo? Nunca hay que lanzar frutas o verduras a ningún público porque al menos uno es inteligente. Gracias, Ricardo. Entonces, yo debo decir lo siguiente. Yo estoy en condiciones de hacer macroeconomía y finanzas corporativas como uno, área de experticia, evaluación económico-financiera de proyectos de inversión en el sector privado, evaluación económico-financiera de proyectos de inversión en el sector privado. Ahí casi cometo un balbuceo porque superpuse dos ideas. Entonces, al querer anticiparme, ese es el efecto, les cuento, ¿sí? Evaluación económico-financiera de proyectos de inversión en el sector real de la economía, la producción de bienes y servicios, en el sector privado, y la determinación, el cálculo de su repercusión o impacto socioambiental. Socioambiental, trasladando precios de mercado a la austríaca, ¿sí?, o a la neoclásica, hacia valores, a la Piero Sraffa, la producción de mercancías a través de mercancías o por medio de mercancías, o a la Marx, y viceversa, trasladar valores a la Sraffa o a la Marx hacia precios de mercado, a la neoclásica y a la austríaca. Y por último, ingeniería financiera en términos de productos financieros derivados. Sector donde invertí, amén de haber trabajado en eso, de haber diseñado ciertos manuales para los ahorristas inversores, teniendo en cuenta que los principios rectores en este sentido son la cobertura en hedge y la compensación, que es el hedge del hedge, la especulación y por último el arbitraje, ¿correcto? El arbitraje, que consiste en un comportamiento, en una conducta inversora especulativa, pero de mayor sofisticación, que involucra, que importa entrar en un mercado, digamos, comprando un cierto activo de capital financiero de riesgo o un activo que cotice en los mercados de títulos valores, acción o bono, para venderlo inmediatamente en otro, digamos, haciendo una diferencia a partir de la diferencia de cotizaciones. Pero en tiempos pretéritos, porque ahora esto se agota en mucho menos tiempo, en tiempo real, compro, vendo, vendo, compro. Y el tiempo real eran 90 segundos, ahora es mucho menos, ¿de acuerdo? Y cuanto más perfectos son los mercados, eliminan estas chances de arbitraje, ¿de acuerdo? Las hacen, le dan una probabilidad diminuta de éxito. ¿Sí? Enseguida se corrigen o ajustan los mercados internacionales. ¿Sí? Estamos hablando de una plaza, digamos, Rosario-Chicago, Chicago-Rosario, ¿de acuerdo? Para hablar de soja. ¿Okay? Bien, Chicago Board of Trade, ¿sí?, mercado a términos de cereales de Rosario, que ha sido una referencia, o San Pablo, el mercado de, ¿sí?, de futuros de San Pablo. Bien, la primera potencia económica sudamericana y la primer bolsa en importancia. ¿Sí? Bien, entonces, sí, yo puedo hacer esas cuestiones como en términos de los pronósticos que hacemos con Alejandro, quien preside la Fundación Economía y Sociedad, Fundecos, entre otras tareas, las específicas o atinentes al estudio que preside Alejandro, contabilidad, auditoría, impuestos, determinación de la administración más eficiente en términos de los procesos administrativos, ¿correcto?, que tienen que ver con la administración de empresas y en algún punto con la ingeniería industrial. Pero yo quiero ofrecerles ingeniería industrial 11-2-305-30-27, en términos de determinar qué es más conveniente, un proceso largo, es decir, un periodo medio largo en un proceso de producción que necesariamente se torna capital intensivo, o uno más corto, mano de obra intensivo, comparar las distintas tasas de rentabilidad, calcular la tasa de ganancia sobre el capital fijo frente a una tasa interna de retorno, frente a un coeficiente de eficiencia, ¿de acuerdo? Estamos claros que es el valor actual neto o el valor presente descontado de los futuros flujos de caja nominales esperados, ¿sí?, que involucra este activo, dividido el hundimiento de capital inicial. Ese es el coeficiente de eficiencia de la inversión. Y sepan, queridos amigos, que tanto las acciones como los bonos, ¿de acuerdo?, el cálculo o el cálculo del valor de una empresa, uno podría decir la capitalización bursátil, pero si quieren que sea más exhaustivo, el enfoque no es backward looking, sino forward looking. El valor de una empresa es el valor presente descontado, el valor actual neto, de los futuros flujos de caja esperados, estipulados en el bono, o los que tienen que ver, ¿sí? Fíjense, ahí está la cuestión. En el caso de la acción es renta variable, en el caso de los bonos es renta fija. Uno sabe cuándo van a pagarme renta de servicios de intereses y cuánto me van a pagar cuotas de amortización o un bullet, ¿correcto?, que me va a pagar toda la amortización cuando venza, cuando expire el bono. ¿Estamos claros? Pero es el valor de la compañía es el valor presente descontado a una cierta tasa de descuento, que no es la misma para cualquier emprendimiento o para cualquier ahorrista, ¿sí?, de los futuros flujos de caja nominales esperados, ¿sí? Flujo de caja es ingresos menos egresos. Y el otro día me había quedado pendiente que si usted tiene periodos donde el flujo de caja es negativo debido a que la inversión, ¿sí?, se reparte en ciertos periodos, usted puede actualizar a la tasa de descuento de tal suerte de traer toda la inversión como si fuera en un T sub cero, el hundimiento de capital. Bien, nosotros hacemos eso en Fundecos y la hipótesis de inflación que tomamos, disculpen que todavía no di ningún número, es de un 30%. El presupuesto dice 50% de inflación para 2025, inflación minorista, la ley de leyes, el gobierno nacional. Hoy la inflación corre entre, digamos, si tomásemos algún promedio entre minorista y mayorista, si bien mayorista no anticipa minorista porque son distintas canastas, que la inflación corre entre un 18 y un 22% anual, ¿sí? Presupuesto dice 50%, Arreazu dice menos del 20%, nosotros decimos un 30%, ¿correcto? ¿Sí? La corrección en términos de la política cambiaria, gracias a Dios, no representó un pass-through muy significativo. Ahora bien, ciertos estudios de UTDT, la Universidad Torcuato de Itela, dice que la inflación mensual, en términos de los estudios y la percepción del público, no es un 2% mensual, sino un 4%. Hagan ustedes la corrección y la anualización, que ya les enseñé cómo se hace. 11-2-305-30-27. Y el chiste, discúlpenme, pero no seré cruel, ¿sí? Alguna persona creo que me pedía que yo le explicara todas estas cosas, ¿te acordás, Ricardo? Y que yo aparte le financiara, es decir, yo le auspiciara. Yo te enseño y luego me mato en conseguir auspicios, porque ustedes no saben, y quiero ser delicado, cuesta uno y la mitad del otro, o ambas, o las amígdalas me involucra conseguir auspicios. Entonces yo voy a conseguir financiamiento para financiar a un oyente que me hace preguntas. Bien. Un manto de piedad. Entonces, y respire hondo, me dice acá mi amigo. Sí, hoy tuve una intervención, creo, atinada, pero explosiva en mi coro, ¿sí? Cuando nos pidieron ciertos aportes, ¿no?, de cómo mejorar la dinámica grupal. Y me queda un solo minuto. Entonces, si se trata de determinar la solvencia de largo plazo, yo puedo hacer algunos cálculos, si en términos de extenderme algo más de 5 años, teniendo en cuenta que la tasa de descuento, ¿sí?, en este caso, sería en el numerador 1 más la tasa de interés real, y en el denominador 1 más la tasa de crecimiento real del producto, del PBI efectivo en términos reales. Nosotros todavía calculamos el producto con base 2004 y también la canasta para evaluar el índice de precios al consumidor. CABA ya lo hace con 2022. ¿Sí? La tasa de descuento en este caso es para la nación. Tengan en cuenta que si lo hago para un proyecto privado tengo que agregarle componentes. Ustedes ya saben cómo se calcula la tasa de interés real, numerador 1 más la tasa de interés nominal, dividido 1 más la tasa de inflación, todo ese corchete menos 1. Y ya saben cómo se mide la inflación. El índice de precios de hoy dividido el índice de precios de ayer, del periodo anterior, cierro paréntesis, menos 1. Y en cuanto a la tasa de crecimiento real del producto, el ingreso real del periodo T dividido el ingreso real del periodo anterior, T menos 1, cierro menos 1 y por supuesto multiplicamos por 100. ¿No es así? Bien, Ricardo, ¿cómo estoy de tiempo? Adelante.